Bueno, se está realizando el tratamiento del presupuesto provincial y la reforma electoral, ¿no? Vamos a ver de qué tratan estos dos temas. Por un lado, ¿en qué etapa está el tratamiento del presupuesto 2017, ¿no? Mario Pilati está en comunicación con Radio Nacional Neuquén. Él es diputado del MPN, presidente justamente del bloque. Pilati, ¿cómo le va? Buen día, Lorena Ortiz y Marcela Toranzo, lo saludan.
Buen día, Lorena. Buen día, Marcela. Un gusto comunicarme con ustedes y con la audiencia de Radio Nacional.
Muchas gracias por esta, por este contacto, por esta comunicación. Bueno, vamos a hablar sobre el presupuesto, ¿no? ¿En qué etapa de tratamiento está? ¿Ya están definidos aproximadamente los montos y los costos destinados a diferentes áreas?
Sí, sí, están, digamos, en el proyecto, están plenamente definidos. El proyecto ingresó completo el 31 de octubre. Que es el plazo constitucional para enviarlo, ¿cierto?, antes de fin de octubre. Esto fue el lunes de la semana pasada. Y el día miércoles en sesión tomó estado parlamentario, lo que quiere decir es que, digamos, empieza la posibilidad de su tratamiento. En esa sesión se lo derivó a la Comisión de Presupuesto. Y este martes, en la reunión ordinaria de la Comisión de Presupuestos, se recibió al ministro de Economía, Norberto Bruno, junto con la subsecretaria de Hacienda, que es la contadora Murici, y el subsecretario de Ingresos Públicos, que es el licenciado Monteiro, y ellos hicieron una exposición de los principales lineamientos, hipótesis de estimación del año... De los ingresos y gastos del año que viene y la distribución de los gastos, sobre todo, al conjunto de la Comisión de Presupuesto y otros diputados que quisieron participar. Así que estamos ya en condiciones plenas para el tratamiento y la discusión de este proyecto, ¿no?
¿Se ha presentado, diputado, algún proyecto paralelo?
No, se avanzó, digamos, en la visión macro del presupuesto, en lo que es el cierre presupuestario, ¿cierto? Que eso tiene que ver, digamos, con el resultado financiero y las necesidades de financiamiento que se plantean para el año que viene, y se está comenzando a ver más a nivel micro, digamos, puntualmente, algunas inquietudes, como es habitual, de diputados que son de alguna zona particular de la provincia, de alguna ciudad, que están punteando si están todas las obras que a su juicio son las más relevantes para su zona de pertenencia, y están habiendo planteos de ese tipo, esta obra porque está porque no está, y haciéndose los ajustes.
Y porque se hace un relevamiento previo que se hace durante todo el año para poder llegar, digamos, a esta presentación.
No, claro, seguro que sí. El tema de la obra pública, hay 4 o 5 organismos que concentran la obra pública, ¿cierto? La Subsecretaría de Obra Pública, Vialidad, el EPA, el EPEN, ¿cierto? Y algunos más. La Subsecretaría de Obras Públicas hace un relevamiento permanente de las necesidades de obras en los sectores de educación, salud, seguridad, y va generando, digamos, en la medida que tenga habilitación presupuestaria, va generando los proyectos y licitando obras todo el tiempo, esto es así. Y se va haciendo en interacción con los específicos, es continuo, ¿no? Educación está todo el tiempo tratando de prever los requerimientos para el año que viene, y lo mismo salud, lo mismo seguridad y demás. Así que este es un proceso continuo que corta ahí en octubre para presentar el presupuesto, que esto es una proyección, ¿cierto?, una imagen, una caricatura de cómo se está viendo el futuro inmediato y cuáles son las políticas que se creen las mejores posibles para encararlo. En este caso yo creo que el presupuesto tiene una relevancia adicional o un peso político extra, dado que es el primer presupuesto presentado por la gestión del gobernador Gutiérrez, ¿no? Claro. Si bien él ya estaba involucrado en esto porque era ministro de Economía, bueno, ahora es el responsable político del proceso, ¿no? Y de alguna manera, leyendo el presupuesto, uno debería leer cómo está interpretando el gobierno al futuro inmediato y cuáles son las políticas que cree que son las más adecuadas para enfrentarlo.
Claro. ¿Cuál es el área a la que se van a destinar más recursos en este nuevo presupuesto?
Bueno, típicamente los mayores recursos de todas las provincias, pero en particular en Neuquén, se destinan al sector educación, ¿no? El sector la educación en Argentina, salvo la universitaria, está toda en manos de las provincias y es el rubro más significativo en global, ¿no?, del gasto provincial.
Bien. Sí. Bueno, uno de los más importantes, obviamente. Vamos a cambiar de tema para hablar de la reforma electoral. ¿Cuáles son los principales aspectos, Pilati, del proyecto de reforma electoral que está tratando actualmente la legislatura neuquina?
Bueno, estamos trabajando, hay muchos proyectos, ¿cierto?, en materia electoral. Primero déjame decirte que se evaluó que este año, que era un año que no era electoral, que las elecciones están lejos, el año que viene incluso es medianamente electoral, ¿cierto?, porque hay elecciones nacionales y hay elecciones, en el caso de Neuquén Capital, se renueva la mitad del Consejo Deliberante, pero no hay elecciones provinciales, ¿no? Entonces, que había una distancia interesante para aprovechar y hacer una revisión del sistema político, ¿no? En ese sentido, se han avanzado en algunas iniciativas, se aprobó una ley que establece que la publicidad oficial tiene que ser impersonal, o sea, no tiene que servir para la promoción personal, sino para informar y orientar a la sociedad. Estamos muy avanzados en un proyecto para implementar la figura del defensor del pueblo, que es una institución que estaba en la Constitución desde el 2006, cuando se reformó y nunca se había podido implementar. Estamos trabajando también y esperamos sancionar antes de fin de año un proyecto que garantice el acceso a los ciudadanos de la información pública, y estamos trabajando también una reforma integral del sistema electoral. Todo esto conforma una visión que pretende ser nueva y que hemos llamado reforma política, más general que electoral, ¿no? Uh-huh, bien. O sea, aprovechar para pasarle el trapo y sacarle brillo a ciertos diseños institucionales de nuestra provincia que entendemos que se pueden mejorar.
Claro.
Ahora está concentrando atención lo específicamente electoral, ahí hay mucha tarea para hacer. La ley electoral provincial es la ley 165, una ley muy vieja, que ha sufrido múltiples modificaciones. De hecho, se trabaja sobre un texto ordenado del 2009 que tiene ya como 7 u 8 modificaciones. Y lo que se ha planteado es una derogación de esta ley y sancionar un texto completamente nuevo, ¿no?, que incorpore mucha innovación institucional que creemos que es superadora. Por ejemplo, hemos estado discutiendo la semana pasada lo que tiene que ver con campañas. Sobre campañas prácticamente no hay nada en la legislación actual.
¿Y qué se propone? ¿Qué se propone ahí para cambiarlo?
Claro, se propone limitar temporalmente las campañas, que no duren cualquier cosa, sino que duren solo 60 días como máximo. Dentro de estas, que se limite todavía más el tiempo en que hay publicidad, a 45 días antes de las elecciones. Se propone que haya limitaciones a la publicidad oficial durante el periodo de campaña, que tenga que ser limitada y que no tenga que inducir al voto en ninguna dirección. Se propone que las campañas sean limpias y que respeten los espacios urbanos y las reglamentaciones locales respecto a dónde en la vía se puede hacer publicidad y dónde no. Y se proponen varias innovaciones también en materia de financiamiento de las campañas electorales, donde se fija un límite máximo para el gasto electoral por partido, se fija un límite máximo para los aportes de contribuyentes privados a las campañas electorales, se determina con claridad quiénes pueden hacer aportes y quiénes no, se prohíben los aportes anónimos y se prohíben los aportes, si bien se permiten aportes de personas jurídicas, se prohíben los aportes de empresas vinculadas a los gobiernos, uh-huh, en sus 3 niveles, ¿cierto? Tanto concesionarios de servicios públicos, contratistas de obras públicas o concesionarios de juegos de azar. Se establece con mucha claridad los mecanismos para manejar la plata destinada a las campañas electorales. Hay que abrir una cuenta en el Banco Provincia de Neuquén, donde ahí tienen que pasar todos los ingresos, y se establece la obligación de presentar rendiciones, una previa y una posterior a las elecciones. Bueno, este es todo un bloque vinculado a las campañas, a su financiamiento, pero también es muy interesante, pues la ley incorpora la posibilidad del voto electrónico. Bueno, eso es un tema que está en discusión en el Congreso de la Nación, pero también lo
que
estamos
ustedes ya hicieron, claro, ustedes ya hicieron su, ya por lo menos ya plantearon su postura, ¿no? Con el tema de una boleta sin chip.
Nosotros tenemos una redacción en el proyecto donde se plantea utilizar mecanismos electrónicos, pero que sean mecanismos que funcionen como impresora en el momento de la elección, no que vayan contando, ¿cierto?, en el momento, que después se puedan poner en modo de lectura para hacer el escrutinio, y eso requiere que el voto físico, que es imprescindible, o sea, que se imprime en papel, tenga algún mecanismo que permita la lectura. En realidad, el proyecto nuestro no prohíbe el chip, pero tampoco lo impone. O sea, se podrían usar opciones tranquilamente que no sean, que no tengan que ver con el chip, que sean códigos de barras o estos códigos QR más modernos, ¿no?
Claro, tal cual.
La
manera
que eso se imprima, se puede leer sin recurrir al chip. El chip hace genera la posibilidad de que si hay una estrategia de hackers, digamos, muy tecnológicos, pudieran alterar los chips, cosa que no pasa con un código impreso, ¿no?
Claro, totalmente. Le quería consultar, Pilati, perdón, lo quería cambiar de tema, ¿no? Para hablar sobre la polémica que se ha generado en el día de ayer respecto al sueldo, ¿no?, de los diputados aquí en la legislatura neuquina, ¿no? Porque se dijo que cobraban más de 100.000, pero de bolsillo son 63.000, digamos que hay una diferencia allí importante. ¿Hubo una conferencia de prensa, ¿no?, al respecto?
Sí, yo no participé porque estaba con reuniones y con otras tareas, pero sí, un grupo importante de legisladores, encabezado por la vicepresidenta primera de la Cámara, que es la diputada Alma Zapal, atendieron a representantes sindicales y a la prensa y explicaron, ¿no? Sobre todo la prosecretaria administrativa de la legislatura dio las explicaciones. Sí, yo no sé, hubo un intento, no alcanzo, no tengo una opinión porque no lo he estado estudiando en profundidad, cómo esto surgió, ¿no? Pero da pinta como que hubo intenciones de generar un paralelo en la provincia con lo que estaba pasando en el Congreso de la Nación, donde se estaban tratando aumentos importantes que después parcialmente revirtieron aparentemente, pero acá en la legislatura no pasó nada de eso, digamos, claro. ¿No? No hubo ningún aumento y nunca lo hubo especial para los diputados, o sea, hay una relación entre los salarios legislativos, de todos los empleados legislativos y de los diputados, que está estable y no ha habido ningún incremento por fuera de lo que salió en los diarios y de lo que llegó al conjunto del personal. Y el salario de un diputado, claro, está en torno a eso, 60 y algún 63.000 pesos, el recibo que se dio a conocer, alrededor de ese monto es lo que está y no ha tenido cambios, digamos. Más bien ha habido un cambio en los últimos meses para atrás porque había unas sumas no remunerativas que se incorporaron al sueldo y eso significó que aumenten las retenciones tanto para la obra social como previsionales como del impuesto a las ganancias y incluso hubo una pequeña baja del sueldo en los últimos meses, ¿no? Vinculado
bien.
A esto.
Muy bien,
Pilati. Esa es la situación. Se trató de montar una cosa diferente que no era cierta, ¿no? Y eso por eso se aclaró rápidamente.
Claro, y está bien. Pilati, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Les agradezco a ustedes, hasta cualquier momento.
Que tenga buen día.
Hasta luego. Hablábamos con Mario Pilati, diputado del MPN, presidente del bloque, justamente por dos cuestiones, tres en realidad: tratamiento del presupuesto provincial, reforma electoral, y la otra tenía que ver con el sueldo, ¿no?, que cobran allí, que había generado controversia.